El temor es una emoción del hombre y de la bestia. Es un poderoso motivador para escapar del peligro. Vemos esto en documentales donde impalas y otros animales huyen para no ser la cena de un león hambriento. El caribú huye instintivamente de los lobos, sintiendo que no es buena idea quedarse a ver qué hacen estos caninos. El temor también nos motiva a nosotros. Tememos a erupciones volcánicas. Los que no temen quizás se enteren demasiado tarde del peligro. Tal fue la erupción del Monte Vesubio en el año 79 de esta era, al derramar sus cenizas sobre Pompeya, convirtiendo a los que no tomaron advertencia en estatuas que plasman la vida licenciosa del primer siglo en esa ciudad romana. ¿A qué o a quién le teme usted? ¿A las alturas? ¿Al agua? ¿Al hablar en público? ¿A la muerte? ¿O es de los que dicen no temer a nada? ¿Y a Dios? ¿Le teme a Dios? ¿Debería temerle? La respuesta quizás le sorprenda. Acompáñenos y le daré la respuesta desde las páginas de la Biblia. Una cálida bienvenida de parte del mundo de mañana, donde vamos al Dios de la Biblia para responder a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Y hacia dónde se dirige el mundo? En el programa de hoy veremos el importante tema del temor y, en especial, si debería usted temer a Dios. Hay muchas referencias acerca del temor a Dios en la Biblia. ¿Pero qué significa exactamente eso? El Salmo 111 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Note que el salmista conecta el temor a Dios con la comprensión de los mandamientos y da como resultado alabar a Dios. Proverbios 1, versículo 7 explica que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Note que el temer a Dios se contrasta con el rechazo de la sabiduría y la instrucción. Claramente el temor a Dios se presenta como algo bueno. Es la base de la verdadera sabiduría y conocimiento. Dios llama necios a los que lo rechazan y odian sus mandamientos y se niegan a reconocer su gobierno en sus vidas. Note el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Debería ser obvio, incluso en estos versículos, que temer a Dios tiene algo que ver con cómo nos comportamos, cómo conducimos nuestras vidas. ¿Pero qué es exactamente temer a Dios? A menudo oímos a algunos hablar del temor a Dios diciendo que solo significa respetarlo. Si bien el temor implica respeto, no debemos cometer el error de pensar que temer a Dios se limita a un nebuloso respeto por Él. La Biblia, por una muy buena razón, hace el contraste entre temer a Dios y temer al hombre. Note la advertencia de Jesús en Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios quien tiene el poder de la vida y de la muerte. Y aunque es natural temer al hombre, es a Dios a quien debemos temer más. Al ser llevados los apóstoles ante el concilio y ser amenazados, vemos cómo reaccionaron en Hechos 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro ejemplo de prioridades correctas se encuentra en el libro de Daniel, donde el rey Nabucodonosor había erigido una estatua gigante y ordenado a todos que se inclinaran a ella. La pena por no hacerlo era ser quemado vivo. ¿Qué ser racional no temería tal amenaza? Por naturaleza, tememos acercarnos demasiado al fuego, y con una buena razón. Quizás todos hemos cometido ese error y aprendido una dolorosa lección. Tres compañeros de Daniel se negaron a inclinarse ante el ídolo. Cualquiera que piense que Sadrach, Mesach y Abednego no tenían un temor natural al rey, sería ingenuo. Después de todo, Nabucodonosor tenía poder de la vida y la muerte sobre ellos, y les dio esta elección, que vemos en Daniel 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué hubiera hecho usted, estando en su lugar? Recuerde, usted conoce el final de la historia, ellos no. Si bien temían al rey, tenían un temor mayor, y ese era temor a Dios. Aquí está su audaz respuesta al desafío de Nabucodonosor, comenzando en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Estoy seguro que usted puede imaginar que esta respuesta no fue la que esperaba ese rey dictatorial. No estaba acostumbrado a que nadie desafiara una orden directa suya. Vemos su ira en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Como sabe cualquier estudiante bíblico, Nabucodonosor no estaba mintiendo. Los 3 jóvenes fueron arrojados al horno, pero Dios los salvó sobrenaturalmente. ¿Cree esto, amigo? ¿Se da cuenta de que muchos clérigos de hoy rechazan milagros bíblicos como este e incluso rechazan la resurrección de aquel a quien dicen adorar? No es de extrañar que muchas iglesias tradicionales estén enseñando doctrinas contrarias a la Biblia. Una doctrina que rechazan es la ley de Dios, diciendo que ya no es necesario guardarla. Pero como hemos visto, Daniel y sus 3 amigos guardaron la ley contra la idolatría. El difunto doctor Roderick Meredith escribió lo siguiente en un artículo del Mundo de Mañana del 2004 titulado El temor de Dios. Todas las iglesias y ministros cristianos conocen la enseñanza fundamental de Jesús de vivir según cada palabra de Dios. ¿Por qué contradicen este mandamiento inspirado de vivir según cada palabra de Dios? ¿Por qué persisten en llamarse cristianos y contradicen las claras enseñanzas del propio fundador del cristianismo? Hacen esto porque a la mayoría de ellos, Dios les parece lejano. Él es un concepto intelectual irreal o vago para muchos, incluidos algunos con alto nivel educativo en universidades y seminarios de este mundo. En pocas palabras, no tienen lo que la Biblia llama el temor a Dios. Ahora debo preguntar, ¿podría este ser usted, amigo? Note este pasaje del profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2, y pregúntese, ¿es así como yo estudio la palabra de Dios? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, tememos distorsionar o tomar lo que dice levemente. En lugar de temblar ante la palabra de Dios, la mayoría de los llamados cristianos racionalizan doctrinas claras e inequívocas. Cuando Jesús dijo que era Señor del sábado, razonan que en realidad quiso decir que está bien elegir el día que queremos. Cuando dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir», razonan que Él ya lo cumplió y que nosotros no tenemos que hacerlo. Que la ley y los profetas, razonan, ya fueron clavados en la cruz. Hacen justo lo contrario de lo que Él dijo. Cualquiera que lea los versículos que siguen, debe entender que en lugar de abolir la ley, Jesús la elevó a un nivel más alto, diciendo, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No solo dijo que estaba mal albergar odio hacia otro, sino que continuó explicando cómo sus siervos se esforzarían por guardar el séptimo mandamiento, que habla sobre el adulterio, a un nivel más alto. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo es que muchos cristianos tradicionales, incluidos los ministros, ciertamente no todos, pero sí muchos, creen que ya no es necesario guardar los 10 mandamientos? ¿Qué tienen estos mandamientos que la gente considera ofensivo? Dennis Prager hace esta reveladora observación en el contexto de las parteras que decidieron ir en contra del faraón de Egipto al no ahogar a los bebés hebreos en el río Nilo. La gente teme a los que son más poderosos que ellos. Así que la única manera de no temer a los poderosos es temer a Dios. El temor a Dios es una emoción liberadora que nos libera del miedo incapacitante hacia los malvados y poderosos. Es necesario enfatizarlo porque muchos ven el temor a Dios como algo oneroso en lugar de liberador. Y continúa diciendo: los que temían a Dios salvaron a los bebés hebreos. Los que temían al faraón ayudaron a ahogar a los bebés hebreos. Nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo, nos mostró la importancia de ponerlo a Él primero en nuestra vida ante todos los demás. A menudo digo que Lucas 14:26 es la escritura más aterradora de la Biblia. Separa a los que fingen de los verdaderos seguidores de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por varios pasajes entendemos que no debemos odiar, como comúnmente se entiende hoy esa palabra. Se puede demostrar con las Escrituras, pero debería ser obvio para alguien con mente abierta y sentido común que lo que Jesús dijo es que debemos ponerlo a Él primero sobre todo lo demás. Da como ejemplo a los más cercanos e incluso nuestra propia vida. Pero ¿cuántos anteponen a la familia, amigos, socios, vecinos, este mundo en general, y sí, incluso el temor a la muerte, ante Cristo? Déjeme darle un ejemplo simple. Es fácil demostrar desde la Biblia que Jesús, sus apóstoles y los cristianos del primer siglo apartaron el séptimo día sábado como día de descanso y adoración. Pero por razones de tiempo, solo mencionaré dos versículos. El primero está en Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. El segundo se encuentra en Hechos 13, donde los apóstoles Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Prisidia y entraron en la sinagoga en el día sábado. Estaban presentes tanto judíos como gentiles. Versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Este habría sido un momento perfecto para que Pablo explicara que el sábado fue reemplazado por el domingo y que podían reunirse mañana, pero ni Pablo ni Bernabé lo hicieron. Ahora sigamos con los versículos 43 y 44. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Escritura tras escritura demuestra que Jesús y la iglesia del primer siglo guardaron el séptimo día sábado. Y es igualmente fácil demostrar desde la historia que el cambio al domingo provino no de la Biblia, sino del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo. El registro es muy claro para cualquiera que tenga una mente abierta. Entonces, ¿por qué hay tan pocos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo y en cambio siguen la tradición pagana, eligiendo el día apartado por un emperador romano pagano? Tenga en cuenta esta cita del Manual de la Historia del Cristianismo, Erdmans. Es importante comprender la previa religión de Constantino, la adoración del Sol Invicto. Cuando en el año 321 Constantino convirtió el primer día de la semana en feriado, lo llamó el venerable octavo día del Sol. La Iglesia cristiana adoptó muchas ideas e imágenes paganas. Del culto al Sol, por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el nacimiento del Sol. Lamentablemente muchos preferirían seguir a Constantino que a Cristo. ¿Por qué? No es porque racionalizan las escrituras y por lo tanto no van contra su familia, sus amigos y la sociedad en general. ¿A quién temen? ¿A Dios o al hombre? ¿Y qué hay de usted, querido amigo? Nuestro recurso gratuito, Los 10 Mandamientos, explica la intención espiritual de los 10 mandamientos, no solo de 8 o 9. Como escribió el Dr. Roderick Meredith en su introducción a este recurso, incluso los eruditos seculares reconocen que los primeros cristianos basaron sus vidas en seguir la gran ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos. Cuando dijeron el Señor Jesucristo, reconocieron que la palabra Señor significa jefe, al que deben obedecer. Jesús les recordó una y otra vez esta relación vital, como en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le mostraré dos maneras de temer a Dios. La primera es someter nuestra voluntad humilde y voluntariamente a nuestro Creador, poniéndolo primero en nuestra vida, no de palabra, sino también con acciones. Esta es la mejor manera, pero no le gustará la segunda. Dios habló a Israel a través de su profeta Amós y le mostró cómo trató de llamar su atención a través de cambios climáticos, plagas y guerras. Pero fueron tercos, se negaron a aceptar el mensaje. Amós 4 explica, comenzando el versículo 11, «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Dios llamará la atención de la humanidad. Jesús es muy diferente a la forma en que muchos lo ven. Sí, Él es amoroso, paciente y bondadoso, y dio su vida por nosotros. Pero Él no tolera la rebelión y la falta de respeto. ¿No hemos leído lo que le espera a la humanidad que no se arrepiente? Los estudiosos bíblicos están familiarizados con los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero note lo que sigue. El próximo evento es un futuro martirio de algunos del pueblo de Dios, seguido por señales aterradoras en los cielos y en la tierra. Aquí está el efecto de estas señales sobre la humanidad rebelde, como vemos en Apocalipsis, capítulo 6, comenzando en el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Este es un lado del Hijo de Dios que la mayoría no reconoce. Sí, se viene el día del Señor, el día de la ira de Dios. Este día también se menciona en el libro de Isaías. Vea cómo la humanidad arrogante aprenderá a temer a Dios por las malas. Vayamos a Isaías 2 y comenzaremos leyendo el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible del Eterno y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Quizás la mejor manera de entender el temor de Dios sea entender la relación de un padre y su hijo. El respeto y el temor van juntos. Cuando un hijo respeta a su padre, obedece las reglas de la casa, se siente seguro y cómodo, comprende el amor de su padre, se comunica libremente con su padre e incluso le pide las cosas que quiere. Pero si viola flagrantemente las reglas de su padre, se vuelve arrogante y olvida de quién es la casa, es muy posible que tenga motivos para un tipo diferente de temor. Esto es bueno, ya que los niños no siempre saben qué es lo mejor para ellos. Es importante que los niños respeten y en ocasiones teman a sus padres. Esto evita que se metan en cantidad de problemas. Dios nos ha dado las reglas de la casa, los 10 mandamientos, fáciles de entender, pero no siempre fáciles de guardar. Aquí en el Mundo de Mañana le ayudamos a entender este mundo a través de las páginas de la Biblia. Si encuentra este video útil y quiere aprender más, asegúrese de obtener una copia gratis de la guía de estudio Los 10 Mandamientos. Ordénelo en elmundodemañana.org y recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse otro video de diferentes temas bíblicos. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.